Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Las ayudas para renovar electrodomésticos serán otro de los temas del día en este tiempo de actualidad local porque se están agotando. Así que atento a los consejos que te vamos a dar sobre lo más solicitado, lo que se puede pedir y cómo informarte. Antes de eso, vamos con una última hora.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Pablo Romero nos adelanta esas novedades.
Los mariscos de la Ría de Pontevedra van a ser los protagonistas del primer evento gastronómico de la Festa das Cunchas. Berberechos, almejas, vieiras, navajas o zamburiñas, todos estos manjares se podrán degustar entre el 18 y el 30 de junio de este mes en esta fiesta culinaria en la que van a participar 46 establecimientos de hostelería de la ciudad. Un modelo similar al de Ponte Tapas, con pinchos de los 8 mariscos de concha homenajeados y con 5.000 folletos a repartir entre los clientes para que voten sus propias tapas favoritas. Los 150 primeros en probar una de cada marisco tendrán un premio directo.
Deportes.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Y adelantamos también el contenido de nuestro espacio deportivo local, porque en COPE estamos volcados con el fútbol por la Eurocopa, pero tenemos temas interesantes que podemos contar desde Pontevedra. Santi Peón, buenas tardes.
Hola Silvia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues hoy tenemos una buena noticia para empezar este avance del deporte. Recuerdo que eso de las 4 menos 10 aquí estaremos en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra con este tiempo reducido, porque antes viene el programa especial Eurocope que ha preparado la casa con motivo de la Eurocopa. Pero déjame que te cuente que se ha confirmado, aunque ha sido todo, hay que reconocerlo, que un poco raro, el ascenso, el ansiado retorno de los juveniles del Pontevedra a la División de Honor Juvenil. ¿Por qué digo todo esto? Porque la Liga terminó el pasado domingo, venció el Pontevedra su partido, hizo lo propio el Coruxo, pero los dos equipos terminaron en la clasificación, empatados a puntos y con el mismo coeficiente. Esto lo que ha hecho es que haya sido la propia federación la que ayer haya enviado una carta a los clubes para informarles y para darles buena cuenta de que finalmente se ha deshecho el entuerto, en este caso favorable al equipo que entrena Baptiz, a los juveniles del Pontevedra, que son los que finalmente consiguen el ascenso de categoría. Con esto el Pontevedra, 2 años después de caer de la División de Honor, vuelve a la Primera División Nacional de los juveniles. Sin duda una muy buena noticia para el Pontevedra, aunque en este caso los que se consideran agraviados, el Coruxo ya ha anunciado que va a interponer un recurso. Está agotada la vía federativa, así que este recurso, el único canal que puede seguir a partir de ahora, es el de la justicia ordinaria.
Pues aquí en COPE vamos a seguir ese ascenso en diferido del Pontevedra. ¿Y sabemos algo del posible ascenso de La Rosa?
Bueno, Silvia, ya tenemos horario confirmado para el partido final. Recuerdo que es una eliminatoria a partido único. El que gane, por lo tanto, va a conseguir el ascenso a la Segunda Federación. O mejor dicho, el que gane no, porque el Arosa, que quedó mejor clasificado que su rival este fin de semana, que el Somozas, en caso de que haya que llegar a la prórroga y suceda como el pasado fin de semana frente al Estradense, en el caso de que termine el tiempo reglamentario de la prórroga con empate sin goles, quien va a conseguir el ascenso va a ser el equipo que entrena Rafa Sáez. El partido ha quedado fijado ya entre los dos clubes y la televisión, porque va a ser emitido en directo por los compañeros de la Televisión de Galicia, para el próximo domingo a partir de las 5 de la tarde en el campo de Alomba. Por cierto, la directiva del conjunto del Arosa, que preside Manolo Avalo, está trabajando de forma incansable para intentar aumentar el aforo en el Estadio Municipal de Vilagarcía para que pueda haber más afición, sobre todo del equipo de La Rosa. En un partido sin duda histórico, en un partido tremendamente importante, el que van a disputar, insisto, horario ya fijado por todas las partes, domingo 5 de la tarde en Alomba, el partido definitivo para que La Rosa pelee por el ascenso a la Segunda Federación.
Pues en casa se va a jugar el La Rosa ese ascenso. A partir de las 4 menos 10 de esta tarde, noticias como estas que te contamos aquí en Deportes COPE. Gracias, Santi.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y no me crees cuando te digo que...
Están a punto de agotarse los bonos de la Xunta para renovar electrodomésticos. ¿Y qué es lo que más se está vendiendo? Pues se lo vamos a preguntar desde Tien 21 en Pontevedra, en la avenida 12 de noviembre, a Juan José González. Juan José, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Silvia. ¿Qué tal?
Cuéntanos, ¿cuál está siendo el electrodoméstico más demandado entre quienes usan estos bonos?
Bueno, pues la verdad es que nosotros lo que más hemos vendido han sido las placas de inducción, porque entran todas, en el resto de electrodomésticos no entran todos, o sea, se busca, claro, la eficiencia, pero en las placas de inducción entran todos los modelos de todas las marcas. Y luego el segundo artículo ha sido el frigorífico, pero bueno, también un poco debido quizás a este calor que estamos teniendo y los viejillos pues no han podido superar este bache.
Claro, porque nos mencionabas las placas de inducción que entran todas en para poder usar estos bonos, porque la Xunta de Galicia ofrece esos descuentos pensando en renovar electrodomésticos y que los nuevos sean más eficientes, como decías, por lo tanto que consuman menos.
Correcto, o sea, es lo que se busca es eso, una clase energética baja. De hecho, bueno, pues en el catálogo y en lo que tenemos en tienda, por ponerte un ejemplo, en frigoríficos, pues no sé, puedo tener 20 frigoríficos en tienda y a lo mejor, pues de todo solo entran 3 o 4, o sea que se busca, pues eso, la eficiencia, que por eso premian el renove, obviamente.
Y, no sé, se está preguntando por lavadoras, esto nos decías que eran lo más demandado, pero ¿qué completaría la lista?
Se ha vendido muy bien también la lavadora. En la lavadora quizás sea después de la encimera lo más, la mitad de la tienda de las lavadoras pues entrarían en este caso. Y sí, también se ha ido renovando, no tanto el lavavajillas, por ejemplo, y el congelador, pues tampoco, porque el más barato pues está en torno a los 600 euros. Ajá. Aunque bueno, tanto frigorífico como congelador también eran los más beneficiados a la hora de la ayuda, con un mínimo de 150 euros frente a los 100 euros que tienen las encimeras, lavadoras y lavavajillas.
Explícanos un poco mejor cuánto nos podemos ahorrar con estos bonos.
Dependiendo, pues eso, el frigorífico y el congelador, pues el mínimo serían 150 euros, que es a lo que hacemos la mayoría, y luego quien tenga...
¿De gasto bonos, o de ahorro?
De ahorro. Caray. De ahorro, o sea, ponemos, por ejemplo, un frigorífico que valga 600 euros, pues la ayuda que nos dan, mínimo es 150 euros, que se descuenta automáticamente al cliente, o sea, a quien se lo abonan luego es a la tienda, ¿vale? O sea, nosotros, pues eso, el ejemplo que te ponía, 600 euros, se le descuenta el 150, el cliente paga 450. Nada más, ¿vale? Entonces, luego también las personas que tengan bono social, los que tienen un descuento en el recibo de la luz, pues dependiendo del descuento que tengan, que es de un 25 o un 40%, pues en el caso del frigorífico, pues tendría las personas que tienen el 25% de descuento en el bono social, tendrían 300 euros de ayuda, y las que tienen el 40% tendrían 450 euros de ayuda, que ese es el máximo que hay.
Ajá. ¿Y en otro tipo de electrodomésticos los descuentos cambian?
Exactamente, y en el resto, que sería lavadora, lavavajillas y encimera, la ayuda sin bono social serían 100 euros, y luego con bono social, pues para el 25% tendrían 200 euros, y para el 40% tendrían 300 euros.
¿Y a vosotros como comercio local os está ayudando esta inyección de dinero público?
Sí, la verdad que sí, el mes pasado pues repuntaron bastante las ventas gracias a esta ayuda, sí.
Y mencionabas el calor y cómo sufren algunos frigoríficos, especialmente
sí,
los más viejos, claro.
Sí, los frigoríficos y las lavadoras, pues obviamente no es lo mismo tener que bajar la temperatura cuando la temperatura ambiente que tenemos en casa es de 15 a 20 grados, a que suba de repente, pues eso, a 30 grados. Les cuesta mucho, tienen que estar más tiempo trabajando y al final pues hay algunos que no lo aguantan.
Hablando del calor, no sé si también ha subido la demanda pues de aparatos de aire acondicionado, de ventiladores.
Están preguntando bastante por aire acondicionado y bueno, ventiladores sí, ya se están vendiendo, sí. La verdad que con este calor falta hace, la verdad.
Sí.
Pero bueno, aire acondicionado, de momento la gente está tanteando un poquito el tema, básicamente porque, bueno, el aire acondicionado o requiere una instalación o requiere una salida de aire caliente para el caso de los portátiles. Entonces, bueno, se están informando, pues la gente tiene un poco de desconocimiento.
Claro.
Respecto a estos electrodomésticos.
¿Y entrarían en estos bonos o quizá no por aquello que mencionabas, ¿no?
Del ahorro
energético, pues precisamente no son el electrodoméstico pensado para ello.
No entran, no. Y así como en otros años, ya hace años entraron, por ejemplo, los hornos, no entran tampoco, secadoras tampoco entran, o sea, solamente se limitan a eso. Lavadoras, lavavajillas, encimeras, frigoríficos y congeladores.
Ajá.
Serían los únicos electrodomésticos.
Y sobre lavadoras, se me ocurre preguntarte, no sé si hay consultas ahora últimamente sobre lavadoras silenciosas, por aquello de la tarifa nocturna.
La verdad es que las lavadoras ahora son bastante silenciosas, cualquier modelo, ¿vale? Sí van a hacer algo de ruido a la hora del centrifugado, lo que es el lavado, salvo que tengamos algún botón por ahí que esté tocando en el bombo, las lavadoras no las sientes actualmente, son muy silenciosas, cualquier modelo, cualquier marca. Pero bueno, a la hora del centrifugado es inevitable.
No se puede evitar que haga un poquito de ruido, ¿no?
Esos 5 o 10 minutos que dura el programa del centrifugado, pues va a hacer ese ruido, obviamente. Lo que no sé, luego va a depender de los vecinos que tengamos.
Claro. ¿Y programadores, por ejemplo, tenéis en la tienda para quizá,
sí,
pues eso,
sí,
empezar a poner la lavadora que arranque a las 8 de la mañana y así tendemos a las 9?
Sí, sí. De todas maneras, ten en cuenta que un programa normal de lavadora, los más eficientes energéticamente hablando, duran cerca de 3 horas.
Ah, ese sería el mejor.
Ese sería el mejor siempre. Si hay un poco de desconocimiento, la gente piensa
total,
que por poner un programa más corto, que está ahorrando dinero. No. Si aún conservan el manual de instrucciones de la lavadora, normalmente al final del manual viene una tabla con los programas, el tiempo de cada programa y el consumo total de ese programa. Y por sorpresa, pues los que menos consumen son los programas más largos. Hay que mirar en el programador y el que ponga eco, hay que poner ese programa que es el más económico. Aunque dure 3 horas, suena raro, sí, suena raro, pero es el más económico.
Bueno, ¿qué nos estás descubriendo, Juan José? Yo la verdad es que no tenía ni idea y supongo que muchos oyentes también. Sí que es verdad que aquello del programa eco ya nos aclara bastantes dudas, pero no tenía yo en mente esa posibilidad de que programas más largos puedan ser más eficientes energéticamente y que nos ayuden a ahorrar también.
De hecho, o sea, el baremo, la ficha técnica de los aparatos, ahora cambiaron lo que es la tira energética, cambiaron las clasificaciones energéticas. Bueno, pues la clasificación energética se basa siempre en el programa más económico, obviamente, el que menos consume, para darle el valor a ese aparato, al frigorífico, a la lavadora, a lo que sea. Entonces siempre es con el programa más económico, y el programa más económico, pues curiosamente, pues es largo. Está en torno a 2 horas y media, 3 horas, dependiendo la marca y el modelo.
Para más información sobre cómo ahorrar en la factura, cómo ahorrar energía también, que es un poco pues una de las ideas que tiene esta campaña de bonos para renovar electrodomésticos que ha sacado la Xunta de Galicia y que están a punto de agotarse ya porque hay que pedirlos a través de internet. Para todo ello podemos pedir más información en tiendas como esta que tenemos en Pontevedra, en La Pasarela, en Tiem 21. Hoy nos ha atendido Juan José González.
Que el bono, o sea, la ayuda se solicita en la tienda, o sea, es una gestión que se hace aquí en tienda. El usuario no tiene que hacer nada en casa, ni es aquí directamente.
Pues
en
todas las facilidades.
En esta tienda o en cualquier otra tienda que esté adherida a la ayuda.
Claro, pues todas las facilidades del mundo para el cliente, descuento directo y gestión también directa desde el establecimiento de confianza. Correcto. Juan José, de nuevo, muchísimas gracias.
Nada, gracias a ti.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
En el callejero de Pontevedra, aquí cerquita de nuestra emisora, encontramos a Andrés Muruais. ¿Tú sabes quién fue? Pues hoy se presenta una biografía suya en Pontevedra. Vamos a conocerlo de la mano del autor de este libro, que es José Manuel Ramos González. José Manuel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué ha merecido el calificativo de díscolo bardo del Lérez, que es parte del título de esta biografía de Andrés Muruais?
Bueno, eso lo explico en el libro, pero de todos modos puedo anticipar que el adjetivo díscolo no está calificado con un sentido peyorativo, sino que es para indicar parte de la personalidad del personaje, ¿no? Un personaje díscolo en el sentido de que era un antisistema, digámoslo así, en el lenguaje de hoy podría llamarse antisistema, era un descamisado. Vestía mal, estaba en contra de las convenciones sociales, era un anticlerical, era antitradicionalista, antimonárquico, bueno, así de entonces, y luego sus comportamientos personales, pues también se pueden tildar de díscolos, en el sentido de que como estudiante era un poco, vamos a ver, gamberrete, ¿no? Y bastante pendenciero, era un personaje curioso, es decir, merece una biografía pese a la juventud con la que murió, puesto que murió a los 31 años, dio bastante de sí, esos 31 años dieron bastante de sí. Pero ya repito, o sea, díscolo en el buen sentido.
De salirse de la norma.
Sí, exactamente.
Hablamos de finales del siglo XIX, como decías, pues solo 31 años llegó a tener Andrés Muruais, y de toda su biografía, ¿qué es lo que más te ha impresionado de su trabajo?
A ver, a mí lo que más me ha impresionado es la poesía en gallego, sobre todo. El libro está escrito en castellano, porque, bueno, Andrés escribió en castellano hasta digamos, su madurez, donde se produjo una metamorfosis tanto en su ideología como en su forma de escribir, pues se pasó al gallego, digamos, y ahí escribió sus mejores obras, de hecho las más reconocidas también desde el punto de vista de la crítica. Entonces a mí particularmente lo que más me gusta es su poesía. De todos modos fue un escritor poco prolífico porque también tuvo muy poco tiempo, ¿no?
Claro.
Luego se dedicó al teatro con menor suerte, tal vez. Y luego tiene unas poesías de juventud que son las que yo en el libro pues analizo un poco más en profundidad que otras posibles biografías anteriores, donde son bastante ya más irreverentes, como yo le llamo pecadillos de juventud, y ahí pues ya donde empieza a demostrar su anticlericalismo, ¿no? Y su actitud ante la vida es inconformista y rebelde.
¿Y qué te ha llevado a fijarte en él, en Andrés Muruais?
Uf, eso es una historia un poco larga. Yo llego a los hermanos Muruais por Francia, porque yo soy muy aficionado a la literatura francesa del siglo XIX, en particular a los naturalistas franceses del XIX, a Zola, Maupassant, Flaubert, toda esta gente, y haciendo un estudio sobre Guy de Maupassant, me encuentro con que la primera traducción de su relato, Vol de Suif, Bola de Sebo, que es universalmente conocido, es uno de los relatos más interesantes y más importantes de la literatura universal, resulta que la primera traducción al castellano se hizo en Pontevedra. Entonces yo cuando me enteré de esto, traté de averiguar quién había sido el traductor y descubrí que había sido Jesús Muruais. Entonces yo llego a Jesús Muruais a través de Maupassant. A través de Francia.
Dando un rodeo.
Exactamente. No, eso que lo tengo al lado de casa, los muros tenía al lado de casa y sin embargo he tenido que dar ese gran rodeo, ¿no? Y nada, entonces llego a Jesús, a la hora de estudiar a Jesús, pues me encuentro con Andrés y Andrés tiene una personalidad mucho más atractiva y más sugerente a la hora de elaborar una biografía, porque Jesús era más taciturno, no tenía tanta actividad social como Andrés. Andrés era un activista, dirigía orfeones, potenció los carnavales, en fin, hizo muchas cosas que se prestan más precisamente a ser contadas y son una fuente más rica para el biógrafo. Jesús era más, eso te lo que decía, más retraído, más introvertido, más casero, no salía de casa, estaba recluido en su biblioteca, tenía una biblioteca enorme y era a lo que se dedicaba. Entonces, para el biógrafo es más atractivo Andrés, pese a que Jesús vivió muchísimos más años que él.
No sabemos entonces, Jesús Muruais, quizá por esa faceta más introvertida, menos social, pero ¿crees que Andrés Muruais era un apasionado por Pontevedra?
Indudablemente, eso no te quepa la menor duda. Es decir, él reactivó la ciudad. Él consideraba que la ciudad era muy aburrida y que tenía que hacer algo para potenciarla y para activarla. Entonces, ya no solo lo de los carnavales, no solamente el hecho de los carnavales, sino en todos los sentidos. Él constituyó partidos políticos, dirigió periódicos en la ciudad, fue un activista, pero al 100%. Es decir, que de hecho fue reconocido con una calle. Y aparte que, bueno, cuando murió fue el testimonio de luto, fue unánime en toda la ciudad, ¿no? Fue un personaje que tenía unos valores impresionantes en ese sentido. Por eso ya te digo que, por eso creo que es merecedor de una biografía. Y de hecho, en mi biografía lo único que pretende es, aparte de divulgar su persona y su obra, también cubrir un poco el vacío que hay en cuanto a las biografías que se han hecho de él, porque a mí que me consta hay dos solamente. Una es la de Borobó, Raimundo García, que es un erudito, yo diría que es de mediados del siglo XX, pero es una obra pequeñita, es más bien un opúsculo que se titula Breve Historia de la Vida de Andrés Muruais. Creo, ya el propio título dice que es breve, una pequeña horita. Y luego está otro gran historiador de los Muruais, que es biógrafo de los Muruais, que es José Antonio Durán, que escribió otro libro que se titula Historia y Leyenda de los Muruais, que lo que pasa es que este libro aborda a los dos personajes, a Jesús y Andrés, y más que las biografías y las obras, incide más en el contexto político-social de la época en la que vivieron los hermanos. Pero la mía pretende divulgar simplemente la vida, pretende recopilar un poco todo lo que está disperso en la prensa de la época y darle una cierta coherencia, ¿no? Y luego, pues, analizar también un poco su obra, pero desde el punto de vista de un aficionado. Yo no soy una persona de letras, yo soy una persona de ciencias. O sea, mi vocación es científica, en el sentido que yo soy matemático, y entonces el rigor científico siempre impera en todo lo que suelo hacer, o procuro que impere. Entonces, la biografía que he hecho ha pretendido ser lo más rigurosa posible y al mismo tiempo muy divulgativa, ¿no? Con un lenguaje muy sencillo y muy al alcance de todo el mundo.
Pues se presenta este libro hoy a las 8 de la tarde en Pontevedra, en el Espazo Nemonón. Será con entrada libre, gratuita, pero claro, con acceso limitado por las restricciones del coronavirus. Que quería preguntarte también si este es uno de esos libros gestados en el confinamiento.
No, en absoluto. Este libro, a ver, está escrito hace 10 años. Lo escribí hace 10 años. Lo que pasa es que no lo publiqué porque me daba un poco de, no sé, por una modestia o mal o bien entendida, no lo sé. Eso lo tendré que juzgar luego los lectores del libro y dirán, pues este libro ha valido la pena o no ha valido la pena publicarse. Me animaron a publicarlo, pero yo te digo, lo tenía hace 10 años escrito. Entonces, no es producto del confinamiento en absoluto, ¿no?
Pues sale a la luz ahora y lo podremos conocer más en detalle, ya decimos, en esa presentación de esta tarde a las 8. José Manuel Ramos, muchísimas gracias por hacernos entender un poco más a Muruais.
Pues muchísimas gracias a vosotros por llamarme.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Nos informamos de esta oferta cultural que también se agradece mucho que poco a poco se sigan celebrando actos como este, una presentación de un libro, pues aunque sea poquita gente y muy separada, pues algo es algo que podemos seguir haciendo. Lo mejor es que hagamos todo con seguridad, obviamente, y por eso desde la Xunta es verdad que ya no tenemos prohibido reunirnos con un límite de personas determinadas en lo que es nuestro ámbito privado, pero sí recomiendan no ser más de 15, que no se nos vaya de las manos las quedadas, porque en el ámbito privado es cuando bajamos un poquito la guardia. Pensamos, pues mi primo, ¿cómo me va a contagiar? O ¿cómo te voy a contagiar yo, que soy tu hija y no hago nada? Bueno, nunca sabemos. Y el problema del coronavirus ya hemos visto que son los asintomáticos, que contagian sin ser conscientes, y de ahí se pueden dar los problemas. Así que la recomendación es seguir todas las normas, incluso los vacunados también, ¿eh? Los vacunados también tienen que seguir usando mascarilla, preferentemente ventilar la casa, que ya casi no hay que decirlo ahora mismo, que ventilar estamos deseando, aunque abrir las ventanas a estas horas pues tampoco es muy recomendable porque hace más calor fuera que dentro. Pero hay que seguir todas estas recomendaciones. Hoy por la tarde se va a reunir de nuevo el Comité Clínico, ese grupo de expertos sanitarios que están asesorando desde el inicio de la pandemia a la Xunta de Galicia para saber cómo gestionar esta crisis. Poco a poco se ha ido abriendo la mano para volver a la normalidad en ciertos ámbitos y esta tarde se vuelven a reunir para ver cómo van cada ayuntamiento. Por ejemplo, en Souto Maior era el que estaba más complicado en las últimas semanas, se hizo varios cribados de coronavirus y, por ejemplo, en el Colegio Padín Truiteiro hay 5 personas de este centro escolar que ahora mismo son positivos por coronavirus, según el último parte que nos ha mandado la Consellería de Sanidad, el Sergas, que a veces pues hay un baile de datos, quizá en el centro ya hayan comunicado algún alta médica y todavía no se vea reflejada en ese informe, pero en todo caso pues 5 era el último dato que teníamos sobre los positivos en este centro escolar. Así que veremos si hay algún cambio en cuanto a las restricciones, que ahora no estamos nada mal, la verdad. No hay ningún ayuntamiento cerrado en Galicia y tampoco hay ningún ayuntamiento que tenga cerrados los interiores, que solo puedan atender en terraza. Así que es muy buena noticia para estar prevenidos también para las tormentas, porque, pues mira, con los interiores abiertos igual se está un poco más fresquito, depende del local, y si te cae un chubasco también te puedes resguardar. La previsión de Meteo Galicia que nos decían es que hoy sea el último día de calor asfixiante en las Rías Baixas. A partir de mañana el termómetro ya empieza a bajar un poquito, que yo creo que se agradece. Te informamos de la previsión del tiempo y también de reconocimientos. Hoy el delegado en Galicia ha estado en Vilaboa, en la base de Figueirido de la Brilat, haciéndole un reconocimiento a todos los miembros de la Brigada Galicia 7 por su trabajo, especialmente en la cuarentena, en esa operación Baluarte en la que se han dedicado a hacer desinfecciones, a vigilar el cumplimiento de ese confinamiento que era estrictamente necesario para frenar los contagios, y hoy han tenido ese reconocimiento del gobierno central. Más premio pueden tener algunos de los miembros de la Brilat si consiguen ganar el concurso de patrullas, esa ruta que hacen desde Tui hasta Santiago, superando infinidad de pruebas, algunas de ellas también por aquí, por la ciudad de Pontevedra. Salen mañana a primera hora desde el embarcadero de Tui. Son un montón de patrullas, entre ellas de Pontevedra, pero también de otras bases militares, todas españolas, eso sí, este año no hay portugueses participando en este concurso. Te contamos novedades. Ahora que nos dan las 2, sigues con más información. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.